Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Dos noticias destacadas, amigos, para dar inicio a nuestro programa Hechos y Protagonistas. Tarek William Saab, fiscal de Venezuela, acusó formalmente a Rocío San Miguel y Alejandro González. Mientras que en el ámbito internacional, pero vinculado por supuesto con el país, Gustavo Petro calificó de golpistas antidemocráticos a los chavistas por inhabilitar a María Corina Machado. Así damos inicio nuestro programa en la revisión de las notas informativas nacionales e internacionales. Bueno, la abogada directora de la ONG Control Ciudadano no ha podido tener acceso a sus abogados de confianza y cuando fue presentada ante un tribunal antiterrorismo fue obligada a aceptar la defensa pública. El Ministerio Público presentó este lunes una acusación formal contra Rocío San Miguel y Alejandro González. Sin embargo, según el abogado Joel García, los acusados han estado privados de libertad durante 52 días sin contar con una defensa de confianza. El jurista denunció que la defensa pública asignada a los acusados no ha realizado visita alguna ni actuación a su favor. Esta situación ha llevado a múltiples solicitudes ante el juez de control para la designación de una defensa privada. El juez, quien debe controlar y garantizar el respeto por sus derechos fundamentales, con su actuación los viola, así lo aseguró Joel García. Esta información la estamos tomando del portal de noticias del diario El nacional. Veamos en materia internacional, pero vinculado con Venezuela. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó a las autoridades venezolanas, calificando su actitud como algo antidemocrático por lo sucedido con María Corina Machado. Es así como Petro calificó de golpe antidemocrático la inhabilitación de María Corina Machado. Esto lo dijo durante la posesión de la magistrada del Consejo de Estado, Gloria Gómez. El presidente Gustavo Petro se refirió a la inhabilitada de María Corina Machado y cuestionó las decisiones de las autoridades venezolanas, las cuales consideró como antidemocráticas. Bueno, el expresidente agregó, Petro, es exactamente lo mismo que se hace en Venezuela. Si nosotros creemos y debemos criticar los hechos anticonvencionales que suceden en el país como Venezuela, habría que agregarle Perú, Paraguay, Honduras, en los últimos años, y Colombia. Dijo que en Colombia se vulnera también el derecho porque permiten que autoridades administrativas inhabiliten y quiten derechos. Esta información la estamos tomando del portal de Radio Blue. Seguimos en materia internacional. Bueno, el caso Rolex en Perú obligó a Dina Boluarte a renovar su gabinete en plena crisis. Horas antes, los ahora exministros Víctor Torre de Interior, Nancy Tolentino de la Mujer y Miriam Ponce de Educación anunciaron que dejaban el cargo. El primero declaró a la prensa para confirmar su salida, mientras que sus aún colegas del gabinete optaron por comunicar su decisión vía redes sociales. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, renovó este lunes su gabinete al cambiar a 6 ministros cuando se encuentra inmersa en plena crisis por el caso de los famosos relojes de lujo Rolex, por el que la fiscalía le abrió una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito. Bueno, a mí no me han votado ni me han censurado en el Parlamento. Yo me voy tranquilo, ha sido el declaró uno de los ministros al abandonar la sesión de este lunes del Consejo de Ministros. La mandataria también tomó juramento a Morgan Quero Gaime como ministro de Educación en reemplazo de Miriam Ponce, quien agradeció a Boluarte por la confianza depositada para ejercer ese cargo. En la cartera de Desarrollo Agrario y Riego juró Ángel Manuel Manero Campos y en producción lo hizo Sergio González Guerrero en reemplazo de Jennifer Contreras y Ana María Choquehuanca, respectivamente. Igualmente, Boluarte tomó el juramento a Elizabeth Galdo Marín como ministra de Comercio Exterior y Turismo en reemplazo de Juan Carlos Matens y de Ángela Teresa Hernández Cajo como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en sustitución de Nancy Tolentino. Así está la situación en Perú y esto lo estamos tomando del portal de Noticias EFE. Y los Estados Unidos le venden gasolina y gasoil a Venezuela. Así como lo escuche, la importación de combustible representó ingresos en divisas por 478 mil millones de dólares. Bueno, la data de la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, por sus siglas en inglés EIA, no solo indica un crecimiento en las exportaciones de crudo a Venezuela hacia esa nación durante el año 2023, gracias a la licencia general número 41 que recibió de la empresa Chevron para comercializar crudo venezolano en ese país, sino que muestra cómo las importaciones de combustible repuntaron en 650% con respecto a 2022. Bueno, estas cifras de esta empresa de la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos revelan que en promedio los envíos de productos refinados hacia Venezuela durante el año pasado alcanzaron un promedio de 15.000 barriles diarios y la mayor parte de ese volumen, alrededor de un 87%, se corresponde a los envíos de diluyentes para ser utilizados en el mejoramiento del crudo pesado extraído de empresas mixtas en las que participa en Chevron, sobre todo Petro. Esta información energética la estamos tomando de Petro Guía. Y con esta información energética nos vamos a escuchar, amigos, un tema musical. Ya regresamos. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear
me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, Lord,
la nota positiva se hace presente en nuestro programa Hechos y Protagonistas y se la dedicamos a la pesista Catherine Echandía, quien se unió a los clasificados de los Juegos Olímpicos. Es así, este domingo la pesista venezolana Catherine Echandía logró su boleto a los Juegos Olímpicos de París tras conquistar la medalla de plata en la categoría de los 49 kilogramos en el Mundial de la disciplina celebrado en Phuket, Tailandia. Asimismo, se convirtió en la atleta número 10 que clasifica a la máxima justa deportiva en la rama de la halterofilia y la primera mujer en dicha categoría desde Bexy Rivas en los Juegos de Londres del año 2012. Ya Venezuela tiene 18 representantes que participarán en los Juegos Olímpicos a falta de poco más de 3 meses para que dé inicio a esta competición. Cambiamos de información aquí en su programa Hechos y Protagonista. De Orlando Avendaño denunció que Sebin se allanó la vivienda de sus padres en Venezuela. Bueno, el periodista Orlando Avendaño denunció que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin, allanaron la vivienda de sus padres en Venezuela como parte de la investigación que en su contra fue anunciado por el fiscal Tarek William Saad por una supuesta instigación al odio. Se dice en un tuit hace varios días o hace varias semanas que en Venezuela había un ánimo insurreccional. Sí, y no lo retiro, dice Orlando Avendaño. Es que el simple hecho de querer libertad implica un gesto de rebeldía. De querer votar implica un gesto de rebeldía en el país. Así lo señaló Orlando Avendaño. Y esto lo estamos tomando de Monitoreamos. Y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, asegura que el FBI, la CIA y la DEA están preparando unas conspiraciones contra su gobierno en Colombia. Bueno, el mandatario venezolano Nicolás Maduro aseguró la noche de este lunes que las supuestas 4 conspiraciones que su gobierno ha detectado en el año 2024 son organizadas por organismos de inteligencia de Estados Unidos desde Colombia. Bueno, este año hemos desarticulado 4 conspiraciones financiadas desde Miami, preparadas desde Colombia por la base secreta de la DEA, la CIA y la FBI, con conspiración de antiguos funcionarios de alto nivel que estuvieron en gobiernos anteriores, como el de Álvaro Uribe, de Iván Duque, y que dirigen toda la campaña en conspiración contra Venezuela, dijo Nicolás Maduro, y lo estamos tomando del portal Efecto Cocuyo. Y seguimos con Venezuela y Colombia. El senador de Colombia le pide explicaciones al gobierno de Maduro sobre capturas de opositores con ayuda del Ejército de Liberación Nacional. Bueno, el presidente de la Comisión Segunda del Senado colombiano, Lidio García, pidió este lunes al gobierno venezolano explicaciones sobre las supuestas operaciones ilegales que están siendo realizadas por el gobierno de Nicolás Maduro en Colombia para buscar y capturar opositores con apoyo de la guerrilla y el Ejército de Liberación Nacional. Dice el senador Lidio García que esto es un grave problema de seguridad nacional. No puede ser posible que Venezuela tenga a su fuerza pública en nuestro país haciendo este tipo de actividades. Lo más preocupante es que el ELN continúe delinquiendo mientras está en un proceso de paz. Así lo dijo García a Noticias Caracol y lo estamos tomando del portal del diario El Nacional. Y cambiando de tema, están denunciando que el Consejo Nacional Electoral cambió de lugar algunos puntos fijos del registro electoral sin avisar a sus ciudadanos. La plataforma Hola Tú Inscríbete en el Registro Electoral denunció que durante la segunda semana del operativo especial de inscripción y actualización de datos del registro electoral, el Consejo Nacional Electoral cambió de lugar al menos 21 puntos fijos, lo que ha generado inquietudes y muchas críticas. La iniciativa destacó que los cambios se hicieron de manera discrecional. De acuerdo con una nota de prensa, el movimiento de los puntos fijos se registró en el Distrito Capital, 8 fueron cambiados de lugar, en Cojedes 1, en Vargas 3, en Lara 1, en Monagas 1 y en el Zulia 7. Esto está en el portal del diario Tal Cual, y nosotros lo estamos compartiendo aquí con ustedes en su programa Hechos y Protagonistas. Y el Kremlin dice que ya se están realizando los preparativos para la visita de Nicolás Maduro a Rusia. Está en una fase ya final para que Maduro viaje hasta Rusia. Sí se está preparando efectivamente a la visita de Maduro. Está en un alto nivel de preparación, así lo dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en una rueda de prensa diaria este lunes en el programa En Vivo con Maduro Más. El mandatario venezolano le pidió al embajador ruso en Venezuela, Sergei Malid Bagdasarov, que le transmita a Putin que lo visitará pronto. Esto está en la agencia de noticias F. Cambiando de temas, tenemos que se están recomendando a pacientes con asma recibir tratamiento preventivo ante los incendios forestales que se han desatado en casi todo el país. Bueno, los pacientes asmáticos deben tener un tratamiento previo para evitar que el humo les afecte más de lo debido. Así lo expresó el inmunólogo Rafael Rojas. Advirtió este especialista que los pacientes con cualquier enfermedad pulmonar crónica o asma tienen mayores complicaciones ante la afectación que genera el humo. Y esto está tomado en el portal de Unión Radio. Y el arzobispo de Caracas, Baltasar Porra, verificará la causa de canonización de los beatos venezolanos José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Debido a esto, la arquidiócesis de la capital venezolana tomó la iniciativa de delegar la gobernación eclesiástica a Monseñor Lisandro Alirio Rivas, actual obispo auxiliar. Esta información la estamos tomando del portal Versión Final. Cerramos este segmento informativo, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today está cerrando en bolívares 38,62 céntimos. En paralelo Venezuela está ubicado en 38,46 céntimos, mientras que la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 36,26 céntimos. El euro está cotizado en bolívares 38,94 céntimos. Ya nuestro amigo invisible nos indica que tenemos que ir a nuestra pausa musical con este tema que tiene preparado para todos ustedes. Ever Y ahora nos corresponde, amigos, hacer nuestro recorrido informativo para las diferentes regiones del país y lo iniciamos desde la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta. Y es que los comercios de allá de la isla se quedaron esperando a los turistas en esta Semana Santa. Bueno, comerciantes de Margarita se quedaron con los crespos hechos en Semana Santa. Si algo coincide, los comerciantes del casco central de Por la Mar es que los turistas nacionales solamente vinieron a rumbear en las playas, pero no compraron en las tiendas de esa zona de la isla de Margarita como lo hacían en otros años. En consecuencia, no pudieron ver cubiertas las expectativas que se plantearon los comerciantes que tienen sus tiendas ubicadas en el enclave del Puerto Libre de la entidad, como son las calles Igualdad, Velázquez, Marcano, Fraternidad, Zamora y los bulevares Gómez y Guevara. Stephanie Velázquez, gerente de una tienda de ropas para damas, aseguró que se las ingenió con descuentos de última hora para motivar las compras en ese establecimiento comercial. Bueno, así está la situación y estuvo la situación allá en la isla de Margarita. Y nos imaginamos que en muchas partes del país también. La gente fue a rumbear. Esto está detallado en el portal La Patilla. Vamos a ver más informaciones. Y la inseguridad agobia a los estudiantes de la UCLA en Cabudare. Alrededor de 1,3 kilómetros deben caminar diariamente los estudiantes de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado UCLA, desde la redoma de Agua Viva hasta la entrada principal del núcleo Dr. Héctor Ochoa Zuleta, donde está el Decanato de Agronomía y de Ciencias Veterinarias, ubicado en Tarabana, municipio palavecino. Bajar por ahí es un riesgo de cada quien porque es muy solo. Muchas veces bajamos un grupito y nos cuidamos entre nosotros. Así lo narró María Teresa Aruella, cursante del tercer año de veterinaria. Bueno, esta gente están esperando por un transporte allá en Barquisimeto, en el estado Lara, y estamos tomando esta información de la prensa de Lara. Vamos a seguir en Lara. Y es que la pésima carretera del Morán en Lara está poniendo en riesgo la producción agrícola y la vida de los usuarios. En la vía que conduce hacia el caserío La Laguna, adyacente al sector La Vega del municipio Morán del estado Lara, se han registrado una serie de accidentes de tránsito provocados en su mayoría por el pésimo estado de la vialidad rural de esta localidad. El tramo hacia sectores como Limoncito y El Manzano han sido donde se han registrado el mayor número de siniestros. Hasta el momento han sido 8 los accidentes contabilizados, generando cuantiosas pérdidas materiales entre los productores y aumentando el riesgo para la vida de cada uno de ellos. Esto está tomado del portal de La Patilla. Bueno, y la Corporación Eléctrica Corpore está instando a los usuarios a saldar sus compromisos financieros para evitar la suspensión del suministro eléctrico, tras vencerse la fecha límite para el pago de deudas pendientes, que era hasta el 31 de marzo. Bueno, a través de correos electrónicos, la corporación ha notificado a sus usuarios sobre la importancia de realizar estos pagos, así sea con retardo. Esto está tomado del portal del diario 2001. Y vamos a pasar ahora a Anzoátegui. Los habitantes del casco central de Cantaura, en el estado Anzoátegui, cumplieron ya 10 días sin el preciado líquido. Así lo informó el presidente del Comité de Usuarios, Francisco Landaeta, quien señaló que la falla en el servicio obedece a una rotura de una tubería matriz de 16 pulgadas que está conectada desde la planta ubicada en la vía a Campo Mata. Esta situación está afectando a todos los habitantes del sector Gilberto Rodríguez, que es una de las más poblados de Cantaura, así como a quienes residen en la avenida Bolívar y las cercanías del tanque elevado ubicado en la calle Freite. Esta es la situación que está planteada allá también en el estado Anzoátegui, y lo estamos tomando del portal de El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Así estamos llegando al final de este recorrido informativo, amigos, acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a escuchar este excelente tema musical que nos preparó nuestro amigo Invisible, y ya estaremos de regreso.
Come back.
Este segmento informativo, amigo, lo aperturamos con información internacional desde Israel. Y es que Benjamín Netanyahu reconoció que Israel mató a los 7 humanitarios de World Central Kitchen. El primer ministro reiteró que el suceso será investigado de forma exhaustiva y defendió que este tipo de cosas suceden en la guerra. Haremos todo lo posible para que no vuelva a suceder, añadió el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Por desgracia, en el último día hubo un caso trágico en el que nuestras fuerzas alcanzaron de forma no intencionada a gente inocente en la franja de Gaza, así lo dijo Netanyahu en un mensaje de agradecimiento al equipo sanitario que le operó de una hernia el lunes después de recibir el alta. Esta información lo estamos tomando en la agencia de noticias EFE. Cambiamos a Venezuela. Los caraqueños fueron a quejarse a Corpoley por los estrambóticos montos de la factura. Borrón y cuenta nueva. Bueno, la tranquilidad matutina de San Bernardino en Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, se vio interrumpida este lunes 1 de abril por una larga cola de ciudadanos que se extendía a lo largo de la oficina principal de Corpoley. Bueno, los rostros de frustración eran evidentes, con personas que habían llegado antes del amanecer esperando obtener respuestas sobre la reciente factura de electricidad. Bueno, los caraqueños han estado esperando desde las 7 de la mañana y han expresado su descontento y han solicitado explicaciones por la discrepancia entre las facturas recibidas y la calidad del servicio eléctrico que han experimentado, que incluye interrupciones frecuentes y suministros inconstantes. Bueno, ¿cómo será en el interior del país, donde falla cada momento el servicio de la luz eléctrica? Esto lo estamos tomando del portal Noticiero Digital y también está en el portal de la Casa de Costa del Sol, donde estamos compartiendo con ustedes estas noticias y más. Bueno, y el director del Washington Office of Latin America Latina, WOLAT Venezuela, Jochen Ranzing, afirmó este lunes que en este momento el mayor problema que tiene Nicolás Maduro es que María Corina Machado no ha llamado a la abstención. El hecho de que María Corina Machado no haya llamado a la abstención o al boicot electoral podría ser el mayor problema que está viviendo Maduro en este momento, incluso mayor de lo que podría parecer una recuperación de las sanciones estadounidenses. Así lo escribió en su cuenta X. La líder de 20 Venezuela y precandidata presidencial María Corina Machado envió este domingo una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, para que exija al gobierno de Maduro que cumpla el acuerdo de Barbados y permita así la inscripción de la candidata propuesta como es Corina Choris. Aún hay tiempo para sobreponernos de los impedimentos y obstáculos que Nicolás Maduro ha impuesto con el establecimiento de plazos a su antojo. Sus tiempos y fechas límites establecidos de manera arbitraria no deben ser los que la comunidad internacional acepte, sino insistir para que la candidata unitaria pueda participar. Se trata de una decisión política de Nicolás Maduro para imponer un calendario electoral manipulado, destinado a asegurar una ventaja ilegal e inaceptable. Esta información también la estamos tomando del portal Noticiero Digital. Volvamos al contexto internacional. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, afirmó este martes que el bombardeo contra el consulado iraní en Damasco, capital de Siria, en el que murieron 7 miembros de la Guardia Revolucionaria, no quedará sin respuesta, un ataque del que responsabilizó directamente a Israel. Al margen, Teherán envió un mensaje a Estados Unidos en el que le responsabiliza como aliado principal de Israel del ataque contra su sede diplomática en Damasco. El llamado eje de la resistencia es una alianza informal liderada por Teherán, profundamente anti-israelí, y formada por organizaciones militantes como Hezbollah, los rebeldes hutíes y el movimiento islamista Hamas, considerado como terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros grupos. DW, estamos tomando esta información que estamos compartiendo con ustedes. Bueno, vamos a ir cerrando, amigos, con esta información que vamos a compartir con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas, para ir cerrando nuestro segmento informativo y nuestro programa por el día de hoy. Es que la producción petrolera de la OPEP cayó en marzo de 2024. Los organizadores de países exportadores de petróleo bombió 26,42 millones de barriles diarios el mes pasado,
La producción de petróleo de la OPEP cayó el mes pasado según un sondeo de Reuters realizado el lunes, reflejando las menores exportaciones de Irak y Nigeria en medio de recortes voluntarios de suministro por parte de algunos miembros acordados con la alianza más amplia de OPEP+. Bueno, es así como la Organización de Países Exportadores de Petróleo bombió 26,42 millones de barriles diario el mes pasado, 50 mil barriles por día menos que en febrero, según el sondeo basado en datos de transporte e información de fuentes de la industria petrolera. Esta información la estamos tomando del portal de noticias Reuters, y con esta información le ponemos punto final a nuestro programa Hechos y Protagonistas. Agradeciendo, como siempre, de parte de nuestro equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien coordina el sonido y la música de todos los tiempos y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari. Los invitamos para que nos sintonicen y nos escuchen por nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Carlos Chaudari, ubíquenos por allí, escucharán todos los episodios y lo podrá escuchar a la hora, el momento, cuando así usted lo prefiera. Mientras tanto, le reiteramos las gracias por habernos acompañado y les decimos que será hasta la próxima.